Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este jueves Pedro Sánchez se ha reunido con el candidato opositor venezolano Edmundo González. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Lo ha hecho después de casi una semana donde no ha habido fotos ni declaraciones del dirigente desde que aterrizó el domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Según el abogado de Urrutia, Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Este mutismo se ha debido a que aún se está regularizando su asilo en España.
Ha sido un encuentro que ya comunicó el presidente del gobierno que se daría tan pronto como volviera de su viaje en China. No ha habido ni fotos ni una convocatoria oficial, solo se ha podido ver un vídeo de un minuto de la reunión de Edmundo González en los jardines de la Moncloa. El presidente del gobierno ha declarado por un mensaje de X su compromiso humanitario con Venezuela, mientras que Edmundo ha reconocido a Sánchez su interés en trabajar por la recuperación de la democracia y ha agradecido al Congreso de los Diputados su votación a favor de que se le reconociera como ganador de las elecciones presidenciales, que con un resultado de 177 votos a favor ha producido reacciones del régimen de Maduro en la madrugada, pidiendo romper relaciones con España, que se ha traducido en un ejecutivo acusando al PP de atentar contra los intereses de España, mientras que la oposición considera que la reacción de Venezuela es el comportamiento natural de una dictadura y espera poder reunirse con Edmundo pronto.
Y muy pendientes de Cataluña, donde dos incendios en las localidades de Porrera y Cabacés están afectando al Parque Natural de la Sierra de Montsant. 61 dotaciones de bomberos trabajan en estos momentos en impedir que las llamas sigan arrasando kilómetros de terreno. Y es que el potencial del incendio, ayudado por las fuertes rachas de viento que se esperan para esta noche, es de más de 6.000 hectáreas. Ambos incendios se han originado tras un fallo del cableado de una línea eléctrica, por los que unos 1.400 vecinos de varios pueblos de la zona están ahora mismo sin suministro eléctrico. Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan de emergencias por incendios forestales y los vecinos de la localidad de Porrera han sido confinados para protegerles del humo, aunque afortunadamente no se espera que las llamas alcancen el pueblo. Y fuera de nuestro país, y en este caso también de nuestro planeta, la misión Polaris Dawn ha tenido éxito y el multimillonario Jared Isaacman se ha convertido en el primer civil en dar un paseo espacial en la historia de la humanidad.
Allí en casa queda mucho por hacer, pero desde aquí parece un mundo perfecto.
Sobrecogido por la emoción, el empresario ha tenido la oportunidad de sacar la cabeza por el exterior de la nave Crew Dragon Resilience. Con un traje espacial diseñado por SpaceX, Isaacman ha podido contemplar por unos minutos la Tierra desde fuera.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Rafa Nadal ha anunciado este jueves que no disputará la Laver Cup. Nadal ya rechazó jugar el US Open tras los Juegos Olímpicos y desde la eliminación junto a Carlos Alcaraz no se le ha vuelto a ver disputar un partido. Para Nadal, su ausencia en la Copa Laver no es ningún drama. Son decisiones que se van tomando y esta era una posibilidad.
Ningún drama, evidentemente. Son decisiones que se van tomando y esta era una posibilidad. Llevo tiempo sin competir y nada, habrá otro que lo hará mejor.
¿Te marcas algún próximo torneo a corto plazo?
No, ahora mismo no estoy en disposición de marcarme nada. Dije que era hasta las Olimpiadas, después ya veríamos y estoy en ese tiempo de descanso.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. Y a las 2 y 3, la 1 y 3 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta segunda hora ya de Poniendo las Calles y lo hacemos pues con una historia muy especial que tiene como protagonistas a dos animales que a mí especialmente me resultan de lo más curioso. Te cuento. Plombir y Miranda son dos belugas que en el mes de junio fueron rescatadas de un delfinario en Ucrania. Desde entonces residen en el Oceanographic de Valencia. Vivían en la ciudad de Kharkov, muy cerquita de la zona de conflicto, pero claro, imagínate, la guerra obligó a evacuar a todos los animales del acuario y a buscarles fuera de Ucrania pues un nuevo hogar. Te los voy a presentar porque he dado solo los nombres, pero son unos animales muy curiosos. Plombir es un macho, tiene 15 años y pesa cerca, cuidado, 1.200 kilos. Y luego está Miranda, que es una hembra de 14 años y que pesa algo más de 600 kilos. Ambos hicieron un largo viaje hasta llegar a nuestro país porque desde el delfinario Nemo de Ucrania fueron trasladados en camión hasta Moldavia y después de realizarles un examen médico viajaron en avión hasta Valencia. Como oyes, su llegada al Oceanographic fue complicada. Andrea Ortola es la cuidadora de estos ejemplares.
Ellos vienen de estar en un ambiente, en una piscina que es totalmente diáfana, vivían con delfines. Aquí vinieron a una instalación donde hay varias piscinas, conviven con peces, habían otras belugas. Entonces para Miranda le costó un poco más, pero a los pocos días ya enseguida vino y gracias a los cuidadores de ellos, del delfinario de Nemo y con nosotros, pues ya pudimos establecer ese control y que viniera a comer con normalidad.
Al llegar al acuario de Valencia, ubicaron a las dos belugas en una piscina aislada. De esta forma, pues se han adaptado con mayor facilidad a su nuevo hogar, mientras los veterinarios del centro pues han aprovechado para realizarles todo tipo de exámenes y así en un futuro poder juntarlas con el resto de ejemplares de su especie. Plombir y Miranda llevan ya más de 2 meses en el Oceanographic. Aquí te contamos cuando llegaron y durante ese tiempo sus cuidadores se han ido ganando poco a poco su confianza. Los supervisores les han cuidado como al resto de cetáceos que tienen en el acuario.
Es un cuidado basado en la confianza, porque primordial es que ellos confíen en nosotros, porque lo hacemos todo de manera voluntaria. Y hacemos chequeos veterinarios mensuales, sacar sangre, muestras de jugo gástrico, placas de espiráculo, revisiones. Entonces todo esto es de forma participativa por parte de ellos y todo de manera voluntaria.
Al poco de llegar, Audra Ames, la investigadora de la Fundación Oceanographic, empezó a estudiar su comportamiento y descubrió algo sorprendente. La pareja de belugas se comunicaba con sonidos parecidos a los de los delfines. Escucha.
Gracias a unos hidrófonos ella pudo ver que ellas hablaban otro idioma, porque nosotros a nivel perceptivo no podemos saber que hablan otro idioma porque ellos fuera del agua emiten unas vocalizaciones que son muy diferentes a las que emiten dentro del agua y para nosotros no es perceptible que estén hablando diferente o belugo o delfino.
Curiosísimo, la verdad, el lenguaje de los cetáceos. La pregunta que nos surge ahora es, ¿cómo van a comunicarse cuando compartan la misma piscina con el resto de los ejemplares del acuario? Pues los expertos creen que el que probablemente no tenga problemas para relacionarse con las belugas ucranianas será Kilu, el más pequeño de las belugas valencianas.
Y que hemos observado, por ejemplo, que Kilu, que es el pequeñín, empieza a copiar muchas vocalizaciones que emiten en el aire de Plombir. Entonces creemos que al igual Kilu tenga más facilidad para adaptarse o no sabemos si se adaptarán entre todos o harán un nuevo idioma o unos copiarán el de otros. Entonces eso es algo que estamos todos ahí muy ansiosos por saber y que conoceremos en unos meses realmente.
Expectantes. Bueno, por el momento Plombir y Miranda permanecerán separadas de las otras dos belugas del Oceanographic. Les queda mucho entrenamiento porque tienen que acostumbrarse a la mirada de los miles de visitantes que se acercan al que es el mayor acuario de Europa.
Estamos en proceso de adaptación, estamos enseñándoles primero a que conozcan todas las instalaciones. Ellas vivían solo en una piscina y para ellos el cruzar una puerta, ver acrílicos, ver gente bajo el agua es todo nuevo, entonces hay que ir adaptándolas poco a poco y estamos en ese proceso. Esperemos que en poco tiempo ya podemos verlas a todas juntas.
Lo que está claro es que la pareja de cetáceos ucranianos ha venido a España para quedarse. La idea es que Valencia sea su nuevo y definitivo hogar.
De momento la idea es que se queden aquí y que formen parte de la familia y que junto con Kilu y con Yulka pues formen parte de todo el programa de conservación y concienciación que tiene el Oceanographic hacia el medio natural.
Con los estudios que están realizando pretenden demostrar que estos animales, a los que califican como los canarios del mar, tienen capacidad de aprendizaje vocal. Es decir, son capaces de escuchar sonidos y reproducirlos, algo que hasta el momento solo se suponía. Increíble la historia de Plombir y de Miranda. Son las 2:09 de la mañana, 1:09 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada. Como te decía, es viernes ya, 13 de septiembre de 2024. Y si te parece, pues vamos a ir paso a paso descubriendo poquito a poco lo que tenemos preparado en el día de hoy. Que ya sabes, estamos hasta las 6 de la mañana, ¿eh? Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Pues vamos a contarles a los ponedores hasta las 3 de la mañana qué cosas hemos preparado.
Fíjate que en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy hablará de exorcismos y nos trae casos muy, pero que muy concretos. También te vamos a ofrecer algunas de las noticias más curiosas que han surgido en las últimas horas alrededor del mundo. Y además, hoy te voy a hablar de la que es la mejor hamburguesa del mundo en este 2024. Ojo al dato, si quieres saber cuál ha sido, por qué es española, tendrás que esperar un ratito.
Yo soy muy hamburguesera, a mí me gusta. Yo sé que es algo que no se puede comer de forma habitual, pero de vez en cuando una hamburguesa. ¿A ti te gustan las hamburguesas?
Mucho.
Mucho.
Soy muy carnívoro.
Sí, sí, sí. Qué ricas están, la verdad. Bueno, pues vamos a descubrir la mejor, a ver si es verdad o no, porque estas cosas de lo de esto es el mejor no sé qué, y luego vas a probarlo y dices, pues he probado 200 mejores, también te lo digo.
Lo bueno que han hecho con el tema de las hamburguesas es que antiguamente, bueno, antiguamente, hace un poquitos años, se hacían como de 300, 400 gramos, las de, no sé qué nombre tenían, pero imagínate, una XL, ¿no? Así por tallaje de ropa. Ahora lo que hacen es hacerlas un poquito más pequeñas, con más condimentos, para que te sacien.
Claro, un poquito menos de carne, ¿no? Pero
eso es. Como bueno, más cositas.
Pues nada, en nada comentamos cuál es la supuestamente mejor. Momento de que conozcamos también el tiempo que vamos a tener este viernes, porque, hombre, hay muchos que cogemos ya el fin de semana y lo hacemos con ganas, ¿eh, Borja?
Posibles precipitaciones persistentes en el Cantábrico Oriental, así como fuertes en litorales de Cataluña, norte de Baleares y a primeras horas en Valencia. En el norte de Canarias se dará nubosidad baja con posibles precipitaciones débiles en las islas montañosas, vientos de componente oeste con rachas muy fuertes y de componente norte en la península. Predominarán los cielos poco nubosos en el resto del país con nubosidad baja matinal en áreas de los extremos suroeste y sureste. Las mínimas descenderán en el entorno pirenaico, aumentando en Galicia, meseta norte y extremo suroeste. Heladas débiles en Pirineos. Las temperaturas más bajas se centran en la cordillera cantábrica y submeseta norte, como Ávila, Burgos y Soria, con 9-10 grados. Las máximas se centran en puntos del Mediterráneo, como Valencia o Murcia, con 32 y 35 grados respectivamente, la zona de Sierra Morena o la zona del Guadiana.
Perfecto, pues con la información del tiempo vamos también a escuchar ahora a los ponedores que han entrado ya en nuestro programa y que tienen el diploma oficial porque han llamado al 950-60-06. Teléfono gratuito que puedes marcar desde ya. Tenemos a nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Si entras en directo, te diplomamos. Vamos a escuchar a los que ya lo tienen.
Muy buenos días, Pulpo.
¿A qué hora te has despertado tú?
A las 2:30 de la mañana, por ahí más o menos. En cuanto el niño pequeño dice que tiene sueño, allí voy yo a dormir ya con él.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo. Es que estoy haciendo marquetería para la 11 muestra de Gigantes de Mataró.
¿Y te pones a trabajar de madrugada?
Sí, siempre, todos los días. Y todos los días los escucho.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo ando pasando Ponferrada. Ya andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Vaya ruido, ¿eh?
Pues vamos de camino a Almería.
Ajá.
Pues me acuesto temprano. Ahora cuando ya empiece a amanecer me voy a andar, hago senderismo por ahí, me voy por ahí, hay un pantano aquí, me voy alrededor del pantano a dar la vuelta por ahí.
Pues mira, con un tráiler estoy ahí, voy ahí a un poquito antes de la Mérida.
Ahora mismo somos tres personas y estamos desde las 11:30, ahora las 5:30. Somos del departamento de jardines del Ayuntamiento de Huelva y estamos ahora mismo con fumigando palmeras.
Poniendo las calles.
950-60-06. Ese es el teléfono que tienes que marcar para entrar en directo y te mandamos el diploma oficial. Y ahora sí, si me estás escuchando, son las 2:14 de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando en Facebook de tus planes de fin de semana, te leemos.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
17 minutos pasan de las 2 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y hoy, como te decía, hablando sobre los planes que tenemos este fin de semana. Tengo que reconocer, Borja, que yo voy a coger este viernes con muchísimas ganas. Ha sido una semana complicada. He dormido muy poco, no sé por qué. Hay semanas que se te van complicando ya desde el lunes y no terminas de retomar una rutina de sueño en condiciones.
Bueno, recuerda ponerte alarma para poder aprovechar del buen tiempo, de
ya
la
veremos,
gente.
Ya veremos, lo mismo aprovecho para dormir.
Mientras,
todo lo
el
que
domingo, mientras el domingo estemos aquí todos,
sí,
es
el domingo
suficiente.
Aquí, como clavos. ¿Tú cómo has dormido? ¿Cómo has pasado la semana, Borja? Además la segunda ya, a tope.
Bien, tranquilamente, haciéndote al horario. A ver, se ha entrenado mucho durante estos últimos años, los viernes, los sábados, las fiestas de los pueblos y tal, esos horarios intensos, pero nada, estamos bien.
Perfecto, pues cuéntanos, hoy a los ponedores, bueno, nos hemos puesto en plan un poco cotillas, lo reconocemos. Queremos saber qué es lo que están planeando ya de cara al fin de semana. Una barbacoa, un dita de piscina, un qué.
Ángel Rubio dice que va a celebrar el cumpleaños de su mujer. No sabemos si darle la enhorabuena o darle el pésame por lo que viene. Dice, este fin de semana me reúno con toda la familia. No pone un emoji
claro, no
positivo.
Sabemos. Lo mismo es algo bueno o algo malo.
En el que tenemos que cantar lo de costumbre. Lógicamente, desear que sean muchos más. Os deseamos una feliz madrugada y todo lo mejor. Bisi González, yo los fines de semana son siempre parecidos. Disfrutar de la familia y bailar los domingos de 6 a 8 en el centro de mayores, porque yo también lo soy. Si
ay,
sale el sol,
bueno,
aprovecharé a darme un bañito en la piscina, pero estamos teniendo unos días de frío y jarreando sin parar.
Oh, bueno, pero qué bueno lo de ir a bailar los domingos, de 6 a 8, ahí que lo tiene ya establecido, me encanta.
Me encanta verles, sobre todo los jueves no suele ser muy habitual el tema de los chicharrillos, ¿sí? Que le llaman ellos. ¿Sí? Y verles ahí con tanta energía es, no sé, es apasionante. Juan Jesús, por su parte, dice, él está de vacaciones y hasta el día 23 no entro a trabajar. Espero que sean mis últimas vacaciones, entre comillas, porque dice, espera jubilarse.
Anda, o sea, que ya no va a tener vacaciones, ya lo que va a tener es jubilación.
Félix Martín, por ejemplo, el sábado por la mañana trabajar, después por la tarde visita a la abuela a la residencia, es importante ir y que la vean sus bisnietos, y el domingo por la mañana toros en Montemayor de Pinilla en Valladolid y después comida popular en ese pueblo y por la tarde más encierro todavía en Tordesillas.
Y estamos todavía a mediados de septiembre y entonces, claro, hay muchas fiestas. Victorio, por ejemplo, este fin de mi pueblo, Arroyo de la Luz, estamos de feria y os tengo que decir que estáis todos invitados. Y lo mismo Juan José Moya dice, oye, hay que vivir la Feria de Albacete, que también es este fin de semana, dice, estáis invitadísimos. Así que mil gracias de verdad por invitarnos a todas estas ferias que son, desde luego, maravillosas. Pero ahora a las 2:20 de la madrugada, a mí me toca hablar de misterio. Sí, ponedor, porque es una hora en la que toca dar rienda suelta a nuestra imaginación, o no, que tenemos de todo, para hablar de las leyendas y misterios más impactantes de nuestro país. Para ello vamos a saludar a nuestro experto, a José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros amigos ponedores, que son muchísimos, ya lo sabemos.
Como siempre, José, comenzamos contando de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, siempre con un componente histórico de peso detrás. Y hoy hablamos de una que significa hacer algo de aquella manera, vamos, un poco como superficialmente, y es que lo hace a medias tintas.
Bueno, pues sí, Bea, se puede hablar de a medias tintas o hacer algo con medias tintas, y en ambos casos te voy a contar que se estará expresando ambigüedad o una manera vaga de decir o de hacer ese algo. Bueno, pues esta expresión nació en la época en la que la escritura se realizaba con una pluma que había que mojar en un tintero. Bueno, pues los escribanos profesionales ofrecían sus servicios para escribir las cartas o manuscritos de otras personas, y para que les saliera más rentable el negocio, te tengo que decir que lo que hacían era utilizar una tinta de mala calidad que además solía estar rebajada con algo de agua.
Claro, de ese modo cundía para más horas de escritura, ¿no?
Sí, efectivamente, pero claro, el problema estaba en que con el paso del tiempo aquellos escritos iban emborronando y desaparecía parte del texto o se convertía en algo completamente ilegible. Bueno, además de esta práctica entre quienes escribían, también podemos encontrar que en las artes pictóricas del siglo XVII existió una técnica conocida como mezzotinta, en italiano, traducida al castellano como grabado a media tinta, que se utilizaba para representar los claroscuros y matices, aunque ya hay constancia escrita de la expresión a medias tintas referida a los escribanos anteriores a este siglo XVII, claro.
Pues genial, aquí de a medias tintas nada, ¿eh? Que todo lo hacemos poniendo el alma, el corazón, la piel, nos dejamos la vida. Vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy, porque hoy vamos a hablar de exorcistas y de exorcismos en España, que tenemos lo nuestro.
Sí, de hecho, la Iglesia Católica ha dado carta de veracidad a algunos casos llamativos o curiosos, que hay muchos. Además, tenemos algunos exorcistas de gran importancia, como puede ser, o pudo ser, también te lo digo, el caso del padre José Antonio Fortea.
Comenzamos, si te parece, con la historia más llamativa de todas, que está considerado además el mayor exorcismo de nuestro país. Duró nada menos que 6 años. Fue validado por el Vaticano y es conocido como el exorcismo de Marta.
Mira, Bea, tengo que decirte que yo estuve en casa del padre Fortea. Él vivía en Alcalá de Henares, luego se fue a Roma. Yo no sé si ha vuelto ahora. Bueno, allí pude conocer de primera mano algunos de los pormenores de este caso tan extenso en el tiempo. Nos situamos, fíjate, a principios del segundo milenio. El nombre de la joven es ficticio, por supuesto, para preservar su identidad, y el sacerdote es considerado una gran autoridad mundial en demonología. Mira, la joven tenía 20 años, estudiaba una carrera y fue hospitalizada por unos síntomas extraños. ¿Qué eran? Sufría fuertes migrañas y convulsiones, tenía dolores punzantes en el cuerpo, los ojos le daban vueltas, fíjate tú, y gritaba como una posesa de repente. Mira, estuvo 2 semanas internada y cuando mejoró fue enviada a casa con su madre.
Bueno, al cabo de pocos días la situación comenzó, sin embargo, a empeorar considerablemente, ¿no?
Efectivamente. Bueno, la madre de Marta empezó a notar crujidos y otros ruidos sin explicación aparente dentro de la casa, y la joven pues empezó a mostrar una inexplicable repulsión a todos los objetos religiosos como cuadros, crucifijos y rosarios. Esto es verídico, ¿eh? Es un caso verídico. Además, lanzaba miradas aterradoras, se sentía agotada con frecuencia y sufría de dolores agudos que la atacaban en cualquier parte de su cuerpo y principalmente en la cabeza, hay que decirlo. Bueno, la situación tuvo su cénit cuando, estando las dos juntas en el salón, la madre y Marta, esta, empezó a mover la cabeza frenéticamente, esto te recuerda al exorcista, ¿verdad?, hasta quedarse completamente quieta. En ese momento, el pesado sillón en el que ella estaba sentada se levantó del suelo y se quedó flotando en el aire a unos 20 centímetros, nada menos.
Claro, pero este fue el detonante para que la mujer se convenciera de que una entidad infernal se había apoderado del cuerpo de su hija.
Bueno, pues sin duda, sobre todo en el momento de la levitación. Imagínate qué situación con un sillón 20 centímetros sobre sueldo. Pues era tremendo. Bueno, por ahora, entonces contactó con el padre Fortea, que ya había realizado 4 exorcismos con éxito y había asistido a otros 13 cono aprendiz, hay que decirlo, o sea que ya tenía un bagaje. Este proceso comenzó el 23 de marzo de 2002 en la diócesis de Alcalá de Henares. Mira, ya en la primera sesión, el padre Fortea descubrió que Marta tenía 5 demonios en su interior. 4 de ellos salieron a lo largo de 8 sesiones. El que se resistía era Zabulón, un demonio que ha aparecido solo 3 veces en la historia, fíjate tú. Bueno, pues aquí tenemos un extracto de ese exorcismo del padre Fortea.
Lo hago entrar y después se lo ve. Son María, como la segunda, por el nombre de Jesús, en juguete.
Increíble los gritos que profiere la joven, todo eso se supone que poseída, claro.
Bueno, pues eso forma parte de las grabaciones del sacerdote de las distintas sesiones. El padre Fortea me contó en su momento que fue una experiencia terrible que duró muchos años y que terminó con éxito en el año 2008, 6 años después de haber comenzado. Fíjate, 6 años, ¿eh?, que se dice pronto. Bueno, este caso increíble fue validado por el Vaticano, por lo que se le da carta absoluta de credibilidad.
Sin duda, un tema increíble del que hay que esperar siempre la opinión de los expertos en demonología como el padre Fortea. Ahora vamos atrás en el tiempo. Nos vamos a situar en un pueblecito de Guadalajara, en Tartanedo. Y nos vamos a detener en esta hermosa localidad para hablar del llamado exorcismo del corporal.
Nos ubicamos concretamente en el 12 de mayo de 1769, en la iglesia de San Bartolomé de Tartanedo. Así lo recoge el archivo diocesano de Sigüenza, contado por el notario Juan de Aragón, en el que se relata un exorcismo realizado a Rosa Alonso, que era vecina del pueblo, casada que estaba con Domingo Marco, por el cura Pedro de la Riva y el presbítero Benito Orozqueta. Estos eran los protagonistas. Se estaba oficiando la Santa Misa cuando de repente Rosa comenzó a sentirse indispuesta y muy nerviosa. Claro, las 90 personas que había allí congregadas comenzaron a asustarse bastante. Como no se terminaba de calmar, decidieron hacerle beber agua bendita para ver si se calmaba, pero al llegar el momento de la Eucaristía se comenzó a retorcer de dolor, llegando a hincharse su garganta de manera repentina y tener convulsiones. Además, fíjate que gritaba y gemía sin parar.
Claro, sería el momento en que el párroco decidió que había que practicarle un exorcismo porque estaría poseída por algún demonio.
Exacto. Bueno, pues durante el acto ella comenzó a blasfemar y asegura que era el capitán Corrusco, eso decía ella, que se le doblaba el cuerpo con posturas casi imposibles para el ser humano y maullaba como un gato. Todos estos eran los síntomas y lo que profería. Como veían que era imposible calmarla de ninguna manera, decidieron ir al Santo Sagrario, sacar de él la copa que había regalado el rey Felipe V y que contenía una reliquia que era un corporal con la sangre de unas hostias consagradas, que había sido un milagro anterior en Tartanedo. Bueno, la tumbaron y con la reliquia en las manos, el sacerdote rogaba que Dios la liberara de los demonios y otros espíritus del Averno que la estaban poseyendo en ese momento. Todo esto está contado en Sigüenza, ¿eh? Comenzó a gritar como lo que parecía ser una posesa, sin dar tregua alguna a los allí presentes que lo estaban pasando fatal.
También gritaba que iba a destrozar la iglesia y blasfemaba sin parar. La situación debía ser terrible.
Bueno, pues imagínate, Bea, bueno, un tiempo después quedó completamente agotada, como debía ser normal. Entonces le fueron mostradas las marcas de sangre del milagro y ella comenzó a decir: sangre, sangre, sangre de Jesús. Bueno, todos supusieron que se trataba de los espíritus que la estaban atosigando por dentro, que comenzaban a rendirse ante una reliquia tan potente, las hostias ensangrentadas. Bueno, Rosa Alonso quedó de rodillas, sujetada por el párroco y el presbítero, y volvió en sí de su posesión, recuperando la compostura y sin saber nada de lo que había pasado en esos momentos. Dijo: santos misterios de mi alma y de mi vida, y quedó liberada de los demonios. Hay que decir que la emoción fue general y el alivio, por supuesto, y todos volvieron a clamar por un nuevo milagro que el santo corporal de Tartanedo había provocado.
Pues muy interesante este exorcismo en Tartanedo, que aún se puede ver a la perfección. Continuamos adelante. Yo tengo muchas preguntas sobre el tema de los exorcismos. A ver si me las puedes aclarar, José. ¿Qué tipos de demonios aparecen en las posesiones?
Bueno, pues según los expertos, hay dos grandes tipos de demonios que provocan dos tipos de posesión: los clausuri y los aperti. Mira, los primeros, los clausuri, hacen que el poseso cierre los ojos al entrar en trance. Bajo los párpados, los ojos están completamente en blanco. Los aperti provocan una posesión en cuyos trances el poseso está con los ojos abiertos, por eso es de aperti, mirando con gran furia y odio y hablando bastante locuazmente, o sea, no para de hablar. Son locuaces y violentos y hay que sujetarlos entre varios de los presentes porque tiene una fuerza descomunal. Y un tercer tipo serían los abditi, los ocultos, que no dan señal de su presencia jamás.
¿Y cuáles pueden ser las causas de la posesión?
Bueno, pues sí, mira, las causas que siempre se han dado para explicar por qué se ha producido una posesión son el pacto con el demonio, asistir a sesiones espiritistas, a cultos satánicos o a ritos esotéricos, o que un hijo haya sido ofrecido por su madre a Satanás o también un maleficio.
Madre mía, otra gran duda, ¿por qué se necesita permiso del obispo para exorcizar?
Bueno, pues mira, tengo que decirte que al principio en la iglesia primitiva no se necesitaba permiso del obispo. Este ministerio se ejercía cuando se creía oportuno, cuando se veía que había un exorcismo, una posesión. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Que muy pronto se impuso la norma de que nadie lo ejerciera sin autorización del obispo, porque eso era un lío tremendo, claro. Bueno, pues la iglesia se dio cuenta de que este campo requería de una especial prudencia para evitar que iluminados o visionarios operaran por su cuenta. Eso está claro, sin ninguna duda.
¿Y quién puede ser exorcista? Como, por ejemplo, el padre Fortea.
Bueno, otra pregunta muy interesante. Bueno, normalmente se ha insistido mucho en que debe ser un hombre muy virtuoso, se te dice, pero cualquier sacerdote puede hacer el rito del exorcismo, aunque unos necesiten más tiempo que otros.
¿Pueden ser infestados los animales, objetos o casas?
También es una respuesta, una curiosidad. Bueno, la posesión de animales, objetos o lugares se llama infestación. La posesión de lugares es común, pero realmente la de animales no suele serlo. Y yo conozco muy poquitos casos o ninguno.
Madre mía. Bueno, perfecto. Me ha resuelto todas las dudas que tenía. Muchas gracias por informarnos de este tema de posesiones y exorcismos, que no es fácil, ¿eh? Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto nos suele revelar pues algunos de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Y hoy es que nos toca hablar del llamado incidente del paso Dyatlov, donde 9 esquiadores murieron misteriosamente en las montañas de lo que hoy es Rusia.
Bueno, pues nos vamos a situar en la primera noche de febrero de 1959, concretamente. Había 9 esquiadores que perecieron, como tú dices, en las montañas de la que es hoy Rusia. Bueno, la noche de lo que se conoció como este incidente del paso Dyatlov, el grupo había acampado en una ladera, había cenado, había entrado en sus tiendas para dormir, pero algo salió catastróficamente mal porque el grupo jamás regresó. El 26 de ese mes, habían pasado ya 26 días, se encontraron las tiendas abandonadas y desgarradas por dentro. Alrededor había huellas dejadas por el grupo, algunas con calcetines, se veía, otras con un solo zapato y otras descalzas, que continuaban hasta el borde de un bosque cercano, como si estuvieran huyendo, ¿vale? Bueno, allí se encontraron los dos primeros cadáveres, sin zapatos y vestidos solos con ropa interior. Fíjate cómo lo pasarían, ¿eh? Los cadáveres presentaban síntomas de muerte por hipotermia, pero a medida que los forenses iban inventariando los cuerpos, así como los otros siete que se descubrieron en los meses siguientes, la hipotermia realmente dejaba de tener sentido.
De hecho, nada tenía ningún sentido. El caso resulta rarísimo.
Sí, porque mira, uno de los cuerpos presentaba un traumatismo por objeto contundente, propio de una agresión brutal. Otro tenía quemaduras de tercer grado. Otro había estado vomitando sangre, fíjate tú. A otro le faltaba la lengua y se descubrió que parte de su ropa era radioactiva. Qué curiosidad, ¿no? Bueno, pues entre las teorías que se barajan está la interferencia del KGB, por ejemplo, la sobredosis de drogas, que yo no le veo fundamento, una abducción extraterrestre o la versión rusa del Yeti. Digamos que esas son las versiones que se dan. Fíjate, todas a cuál más curiosa, ¿no? Bueno, recientemente un director de documentales presentó una teoría sobre un fenómeno aterrador, pero real, llamado infrasonido, en el que el viento interactúa con la topografía para crear un zumbido apenas audible que, sin embargo, puede inducir poderosas sensaciones de náuseas, pánico, espanto, escalofríos, nerviosismo, aumento del ritmo cardíaco y dificultades respiratorias. Eso es el infrasonido. Que bueno, pasara o no, no lo sabremos.
Pues un misterio de gran interés, sin duda, que continúa. José Talavera, gracias de verdad por hablarnos de estos exorcismos tan impactantes y de muchas cosas más. Eres nuestro experto en misterios y leyendas. La semana que viene volveremos con nuevos casos y con las historias más interesantes de nuestro país.
Pues nada, muchas gracias a ti, Bea. Y bueno, ya sabes que estamos en Instagram y en Facebook en @josetalavera_visual. Un beso muy grande.
Así hemos llegado a las 2:36 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. Yeah. Y a esta hora, a las 2:39 de la mañana, es momento de recordar lo que nos contaba Jero García sobre su libro Cola de lagartija, un trabajo que seguro que hace que muchos ponedores os sintáis identificados con la descripción que hace de las vivencias de un barrio en los años de la transición.
Es verdad que estamos hablando en muchas ocasiones de lo complicado que es el horario de ponedor de calles. Aquí lo hemos dicho un montón de veces, sobre todo porque somos conscientes, porque lo vivimos en primera persona, porque este programa se realiza en directo y tiene sus consecuencias, ¿no? Es verdad que es duro tener que ir en contra de lo que dicen los expertos, que es lo natural, ¿no? Es decir, dormir de noche y vivir de día. Pero en esta comunidad hemos aprendido a crecernos ante las dificultades y a saber, sobre todo, valorar lo positivo. Aprendemos cada día que nuestra función es esencial y bueno, pues que la vida no se para, aunque a veces uno no pueda dormir. Y un buen ejemplo de superación es nuestro próximo invitado. Decía de él nuestro querido David Gistau, que es un tío que mola, un tío que mola bastante. Es el campeón de España de boxeo, kickboxing y full contact. Es el presidente de la fundación Fight Edge, Jero García, que además es, bueno, pues expresentador del programa Hermano Mayor, coach, actor y también escritor. Y por último, le hemos invitado a poner las calles porque acaba de publicar un libro titulado Cola de lagartija, que yo considero que debería ser de lectura obligada en todos los centros educativos. Jero, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí hablando del héroe americano y hablando de historias positivas. ¿Tú de pequeño eras muy movido o qué?
Bueno, el título del libro es mi mote.
Uh-huh. Tú, bueno, sí, claro, Cola de lagartija es el título y también tu apodo cuando eras un crío. Sí que me gustaría saber, Jero, ¿cuánto tiempo ha estado viviendo esa historia en tu mente?
Pues desde la pandemia. Desde la pandemia decidí, estaba yo en depresión y decidí refugiarme en la escritura para intentar sobreponerme y ahí comenzó esta historia.
Uh-huh. Claro, porque una vez que la sacas fuera, me imagino que lo que haces es darle una forma a través de las palabras. ¿Tú sientes que te has quitado como peso de encima?
No, yo creo que sí, me siento más como haber hecho terapia. Uh-huh. Que bueno, que en un momento dado puede ser haberte quitado un peso de encima. Pero yo creo que es como haber ido al psicólogo durante estos 3 años y disfrutar el camino en sí mismo, y cada página para mí era como un asalto de boxeo, ¿no?
¿Cuántos cola de lagartija hay en cada colegio? Lo digo sobre todo porque tengo la sensación que no es un personaje único, ¿no?
No, vamos a ver, cola de lagartija siempre... A ver, ¿cómo te voy a explicar? Cola de lagartija al final es el cúmulo de muchas personalidades, de mucha gente que ha pasado por mí, tiene algo mío también, pero sobre todo de muchos chavales que han pasado a través de mis gimnasios, a través de mi fundación, chavales con problemas. He cogido un poco de cada uno.
¿Consideras, Jero, que seguimos siendo una sociedad donde impera la ley del más fuerte?
Bueno, cada vez más, por supuesto.
Los malotes.
Cada vez más. O sea, yo creo que estamos ante una de las sociedades más violentas de los últimos años. O sea, la violencia está imprimida en cada aspecto. O sea, desde el Congreso de los Diputados hasta primaria, ¿no?
Sí, la verdad que tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Y además, coges el libro y yo que me lo he leído, pues llevo ya pues más del 70%. Comienzas la novela en el año 76, en 1976, y ya en la primera página se intuye también el ambiente de barrio. Hablas de las piedras con las que nos escalabrábamos. ¿Consideras que serían los mensajes de las redes sociales a día de hoy?
Bueno, pudiera ser. Yo siempre digo que hace más daño una mala palabra que una piedra.
Sí, en cierta manera, estoy de acuerdo. Y claro, encima, Cola de lagartija, que es el título del libro, yo creo que define muy bien al protagonista. ¿Por qué crees que es como es? ¿Por qué crees que le hace sentir algo tan movido?
Bueno, en este caso, pues la salud mental. Uh-huh. Y hasta ahí puedo leer.
Bueno, me parece bien. Hasta ahí puedes leer porque tú eres el protagonista, claro. Y si Cola de lagartija hubiera nacido ahora, ¿Tú crees que hay suficientes medios como para que no cogiera la calle equivocada? Lo digo porque Cola tiene un problema de salud, como bien has dicho.
Correcto. Vamos a ver. Tú fíjate que nosotros ahora mismo estamos en un periodo, ¿vale?, en una era donde tenemos sobreinformación. Pues a veces esa sobreinformación nos hace mirar para otro lado. No mirar no es no ver, es no querer. Y estamos en un momento de la sociedad donde muchas veces no queremos ver donde hay un poco de agresividad, donde hay un poco de violencia. Simplemente por una emoción, que es el miedo. Estamos en una época donde no queremos tener miedo y nos estamos confundiendo. Hay que tener miedo, pero tenemos que tener el coraje y la fuerza de superarlo. Y ese es el mejor ejemplo que podemos dar a todas colas de lagartijas que pueda haber en este momento.
Además, a los 5 años, con tu abuelo, viste el primer combate de boxeo y eso yo creo que os marcó, ¿no? Os marcó a los dos y sobre todo a ti. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que tiene el boxeo para que una persona encuentre su camino desde entonces en la vida?
Bueno, porque tiene una capacidad de enganche fuera de lo común, porque al final boxear es jugar a pelea. No hace falta pegarse con nadie para sentirte boxeador. ¿Por qué? Porque jugar a pelea puedes jugar perfectamente con un saco, con un compañero en las manos. Y tú cuando boxeas estás aquí y ahora. Fíjate que no, qué paradoja más sí, maravillosa, que es como la meditación. Estar aquí y ahora. ¿Por qué? Porque canaliza la agresividad y regulas la ira. Te acercas al carácter primario del animal, que es nada más ni nada menos que jugar a pelea.
Estamos en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera, venimos desde la 1:30 poniendo las calles después del partidazo. Yo quiero contar a los ponedores que Cola de Lagartija es un niño noble en realidad, pero claro, le ha tocado vivir en un barrio que en ese momento se estaba produciendo pues muchos cambios sociales, que es el barrio de Carabanchel en Madrid, y ni que decir ahí que bueno, que se encontraban muchos problemas en cuanto a las drogas, también a los robos, y la muerte de su abuelo es uno de los golpes más dolorosos para Cola. Aquí lo decimos muchas veces en Poniendo las Calles, que hay que reconocer que tú nos lo has enseñado, y es que hay golpes que duelen más que los físicos, ¿verdad que sí?
Claro, tú piensas que para Cola es su primera muerte y de una persona muy muy querida. Eso le va a marcar y le va a marcar para siempre. El problema es que cualquier niño puede tener un clic negativo. Si no nos damos cuenta de ese clic negativo, esa negatividad, ese problema se puede anclar en el tiempo y se puede convertir en un problema psicológico grave.
Claro, es que su abuelo además es todo un referente, porque creo recordar que su padre pues era un currito que apenas tiene tiempo para estar con la familia, el Fitipaldi, el Tele también. Digo yo que qué importantes son las amistades, ¿verdad? Sobre todo cuando ya te estás haciendo un poquito a la vida, ¿no?
Dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿No?
Sí.
Al final son factores de riesgo, Pulpo. Al final, si tú vives en un barrio complicado donde era uno de los mercados más importantes de la droga, o quitabas el bocadillo o te lo quitaban a ti. Al final, esa ley del más fuerte impera. Y cuando tú encima, por un determinado problema de salud mental, utilizas la agresividad o la violencia para reafirmarte en la vida, pues de 10 papeletas que tenía el sorteo de que todo acabara mal, Cola de Lagartija tenía 15.
Joder, madre mía, sí, no, desde luego. Es que claro, el boxeo, es verdad que el boxeo ahí es vida, el boxeo te dice vive duro, y la frase que Fernando tiene en su gimnasio y que le llega a Cola, es así, ¿no? Y ahí es donde yo creo que Fernando le empieza a limar, ¿no? Fernando tiene un don de psicología muy importante, y por eso te quiero preguntar si es quizás la parte más complicada, el saber cómo llegar al aprendiz, ¿no?
Claro, pero es que sabe qué ocurre, que Fernando ha vivido mucho, ¿no? Y le gusta y transmite esas experiencias. Entonces, en esta vida, tanto en la vida como en el ring, todo el mundo necesita una esquina. Todo el mundo necesita, en un momento determinado, una voz de aliento, una palmadita a la espalda, que cuando tú no puedes y estás cansado, te digan, hermano, un asalto más. Y que cuando tú, ese cansancio y el no ver el peligro, haya esa esquina que te quiera, te proteja y sea capaz de tirar la toalla, ¿no? Todo el mundo necesita una esquina, Pulpo.
Sí. Claro, estoy pensando, Jero, estoy pensando en el momento en el que Cola se da cuenta que él fue un acosador con Antonio, por ejemplo, y que es muy importante porque es algo que ocurre en la actualidad. Y hay quien está haciendo bullying, quien está haciendo acoso, y no lo está viendo como tal. Ahí, ¿qué se puede hacer en estos casos, Jero?
Lo primero de todo, lo que está ocurriendo es falta de prevención, ¿no? Hay falta de prevención y la prevención hay que ir directamente al acosador. ¿Pero quién es el que está más cercano del acosador? Los padres. La falta de formación es en los padres. Tenemos que educar a los padres para que esos padres sepan educar y no sean precursores, claro, de niños acosadores. Claro. Porque al final, tanto el acosador como el acosado y la propia víctima, perdón, el acosado, el acosador y el testigo son los tres víctimas. Y es, me gusta decir que como un buen bombero hay que saber manejar la manguera para apagar un fuego, sí, pero si quieres evitar los incendios tienes que hacer cortafuegos, y eso es la prevención.
Además que en el libro hay dos vidas que van casi unidas, de maestro y alumno, que es súper interesante toda esa parte, y también a camaradas. Yo no sé si eso es una muestra de evolución.
Bueno, yo creo que al final el roce hace el cariño, ¿no? Uh-huh. Y es un poco. Al final, Cola de Lagartija es amor, es odio, es miedo, es barrio, es boxeo. Y es que los niños siempre necesitan esa esquina de la cual hemos hablado antes.
Joder, qué interesante. Pero, Jero, otra, y esto es a nivel personal, te lo quiero decir a nivel personal, pero otra de las lecciones de este libro, yo creo que es eso de saber ganar bien y también saber perder. Qué importante es saber perder. ¿Consideras, Jero, que es otro de los problemas de la sociedad actual o no?
Es que no nos están engañando, nos están metiendo en un engañabobo de ganadores morales y flores en vinagre. El que gana, gana, y el que pierde, pierde. O se gana o se aprende, ¿no? Es una mierda.
Bueno. Bueno.
El que gana, gana y lo va a celebrar, y el que pierde, depende cómo se tome esa derrota, pues podrá aprender o no. Este libro me gusta que la gente, cuando termine de leerlo, piense que detrás de un éxito, detrás de una victoria, antes hay 100 fracasos. Y de cada fracaso, depende cómo tú te lo tomes, podrás aprender para acercarte cada día un poquito más a esa victoria.
Qué interesante. Jero, no te quiero entretener más porque sé que vas con el tiempo justo también tú, que estás en pleno viaje. Yo quiero decir a los ponedores que es un honor que haya estado con nosotros, pues ni más ni menos que el campeón de España de boxeo, de kickboxing y de full contact, que es el presidente de la Fundación Fight, Jero García, que es el, bueno, pues expresentador del programa Hermano Mayor, que también eres coach, que eres actor, que eres escritor. Y por esto último, pues hoy te hemos invitado a poner las calles, porque acabas de publicar un libro titulado Cola de Lagartija, con el que hoy pues nos has ayudado a poner las calles. Jero, te mando un abrazo y sobre todo quiero darte las gracias.
Gracias, Pulpo. Un abrazo enorme.
Gracias a ti y sobre todo gracias por habernos dedicado unos minutos en esta jornada de viajes que tienes en el día de hoy.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
¿Cómo mola?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este sábado, Real Sociedad, Real Madrid.
Ha sido gol de milagro.
El domingo, Girona, Barcelona. Atlético de Madrid, Valencia.
Mira, mira, mira.
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
...2:53 de la mañana, poniendo las calles, y están pasando cositas, Borja.
Así es, como tiene que ser.
Y lo prometido es deuda. Habíamos dicho que íbamos a hablar de hamburguesas, que ahora mismo está la gente relamiéndose.
Se ha hecho de rogar, pero ya está aquí. The World Best Burgers, conocida popularmente como la guía Michelin de las hamburguesas, ha publicado su esperado ranking de 2024.
Venga, va, que sí, cuéntame más.
De hecho...
A ver, ¿no? ¿Esto nos lo creemos o no nos lo creemos?
Sí, vamos a creérnoslo.
Esto sí, ¿no?
Sí, es verídico. Uno, porque lo he probado yo. Dos, porque lo dice esta guía Michelin.
¿Pero tú has comido esta hamburguesa?
Aquí,
que vamos.
Aquí, en ¿cómo? Madrid.
¿Ah, sí?
O sea, es una hamburguesería nacida en Valencia llamada Hundreds, ¿vale? De dos personas... que se han recorrido 40 países probando hamburguesas,
uh-huh,
varios estados de Estados Unidos,
uh-huh,
y ha sido Hundreds por, elegida por delante de otras 826 hamburguesas de 62 países diferentes.
Cerveza.
Bueno, esto no es, es una hamburguesa, no una cerveza, pero ¿con qué marida muy bien una hamburguesa? Con una cerveza.
Es la mejor pareja de baile
que no la podemos tomar.
Es la mejor pareja de baile que pueda haber. De hecho, se trata de la primera vez en la historia del galardón en la que una hamburguesería no estadounidense,
es lo que te iba a decir,
se alza con el primer puesto de esta prestigiosa lista. Pero es que, para más inri, llama un poquito la... Es un poco anecdótico, ¿no? Uh-huh. El nombre de esa hamburguesería, de ese establecimiento que venía, mira, liderando, que es la Pizzería Loves Emily de Nueva York.
Hasta el año pasado, ¿no? Era,
sí,
la que siempre ganaba. Oye, una cosa, pero qué bueno esto, que sea una pizzería. Entonces es española.
Hundred, sí. Nacida en Valencia, con sede ahora en Madrid... En dos,
sí, está,
zonas,
en
Madrid
sitios,
capital y Alcobendas.
Vale, sí, sí, que la puedes encontrar en varios sitios. Pero qué bueno. ¿Y eso está rico? ¿Seguro?
Muy rico. Es lo
¿lleva
que te...
muchas cosas o es de las que...? Porque no sé qué me gustan más. ¿Las hamburgueserías, que es lo de solo carne, o las que te empiezan a meter ahí, venga, de productos que le dan también un sabor rico?
Te van metiendo productos y productos y productos, lo que hace es que... disminuye el contenido de la hamburguesa. Esto es,
ya.
Pasa a tener menor peso. Entonces, como pasa a tener menos peso y le vamos metiendo diferentes condimentos, al final te sacias, comes un poquito de todo,
uh-huh,
y llenas el estómago.
Bueno, pues nada, ahí le apuntamos. Una hamburguesa española se ha alzado como la mejor del mundo por delante de las de Estados Unidos, que a mí me parece todo un logro. Esto es como si una paella... hecha en Francia, fuera mejor que las que hacemos aquí.
O la tortilla española.
O la tortilla española. Vamos con la música. Bueno.
Sí, y es que
primero
está
de los 2000.
Sonando uno de los temazos de cuando la televisión estaba en blanco y negro.
No, hombre, tanto no.
Casi.
Pero
no,
casi.
Había empezado. Es uno de los reyes del reggaetón. Estoy seguro de que muchos de vosotros habréis reconocido ya esta canción. Y ahora, ahora es Pastor de Iglesia, como es Daddy Yankee, va a publicar su primer libro en el que hablará de experiencias personales, donde la música y la fe han marcado su camino, además de las lecciones que le ha dado la vida. Desde sus comienzos en Puerto Rico y ciudad de Nueva York, hasta convertirse en una sensación musical global, Daddy Yankee comparte los momentos claves que moldearon su carrera y crecimiento personal. Este libro, que va a ser publicado en la primavera del año que viene, esto es abril de 2025, uh-huh, según ha dicho el propio pastor, va a estar tanto en inglés como en castellano.
Perfecto, pues nos apuntamos el libro de Daddy Yankee sobre sus experiencias y ahora escuchamos este temazo que todos hemos bailado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Daniel Almagro, responsable de Misión Emmanuel.
Hay unos horarios, hay unas actividades
que están todas encauzadas a desarrollar en ellos las habilidades que ya tienen, pero un poco ir acercándonos un poquito más a lo que van a necesitar aquí en Europa, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un equipo de cocina, que ellos se encargan del menú, de confeccionar el menú, de hacer la comida y dan de comer, pues, al resto de personas acogidas. A nosotros no, nosotros tenemos un poco de independencia, pero también a las personas que vienen, a los peregrinos del Camino de Santiago, por ejemplo.